Comienza en Radio Marca Somos Deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte. Con toda la actualidad, la agenda deportiva de nuestra región, los protagonistas más destacados y las novedades del sector deportivo extremeño. Somos Fundación Jóvenes y Deporte. Somos Extremadura. Somos Deporte.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Somos Deporte, el programa que cada semana llega a todos vosotros a través de Radio Marca y gracias a la Fundación Jóvenes y Deporte desde la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura. A partir de ahora repasamos la actualidad del deporte extremeño. Un saludo de Antonio Doncel. Desde Radio Marca comenzamos Somos Deporte. Y vamos a hablar en Somos Deporte de ciclismo, vamos a hablar de la actualidad del Extremadura Pebetero, pues con Alfonso Rodríguez, como siempre nos acompaña este ratito para charlar de su equipo y de un muy buen resultado que ha conseguido el Extremadura Pebetero en una de las pruebas que ya solamente con nombrarla todos los aficionados al mundo del ciclismo saben que es de las más importantes y también de las más complicadas. La Bidasoa Itzulia, segundo puesto para Paco Fernández. Alfonso, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues supongo que muy, muy contento, ¿no?
Sí, sí, mucho, mucho. La verdad es que conseguir un podio en esta vuelta es muy, muy complicado. Los que conocen esta vuelta, los aficionados, los directores, los equipos, los corredores que conocemos esta vuelta, sabemos de lo durísima que es. Es decir, atacar un podio. Date cuenta que nosotros en 26 años de historia solo hemos conseguido un podio una vez, también en el año, creo que fue el 2010, también un segundo puesto, y tan solamente hemos podido ganar una etapa en todas nuestras participaciones en esta vuelta. Eso da idea de lo complicado que es poder subir a podio, y que el equipo haya subido a podio, que además hayamos hecho tercero en la general por equipo. Nos venimos para Extremadura, para Zafra, muy contentos y orgullosos de lo que habíamos conseguido. Así que para nosotros, bueno, para nosotros, para cualquier equipo, subir a podio en Vuelta a Bidasoa es importantísimo.
Y según todas las informaciones, como se suele decir, ha habido, hablando de manera coloquial, unas escabechinas terribles, ¿no? Acabar en una etapa 64 de los 147 es una brutalidad.
Sí, eso da idea de la dureza de la prueba. La última de la etapa, es que todos los años, si vemos el historial de esta vuelta, vemos que todos los años acaban 50, 60, 70 corredores la vuelta. No hay ediciones en que acaben más corredores. Eso da idea de la dureza y la competitividad de esta vuelta. Una vuelta muy prestigiosa a nivel nacional e internacional, porque hay participación internacional. La verdad que la velocidad que imprimen los corredores, los equipos, pues hace que los abandones pues sean, y date cuenta que la última etapa solo era de 100, bueno, solo entre comillas, ¿no? 107 kilómetros, pero es de una dureza tan extrema que todos los años pues muchos corredores pues se ven abocados al abandono, ¿no? Solo los más fuertes son los que logran mantenerse en cabeza y disputar la etapa y la vuelta, pero el dato que ha dado de los abandonos que ha habido pues da idea de la dureza de la carrera.
Eso es una de las cuestiones importantes, porque al final es un termómetro de cómo va una prueba de este tipo. Hablábamos de esa última etapa, pero las dos anteriores tampoco tenían nada pues, fácil. Sí.
No, bueno, la primera una cronoescalada, Jaizkibel, un puerto de primera, que se sube en la clásica de San Sebastián, en profesional, en el World Tour, o sea que es un escenario sobradamente conocido por el aficionado, ¿no? Bueno, en una cronoescalada no abandonan los equipos, pero la segunda sí que, los corredores, en la segunda sí que abandonaron ya bastantes corredores, bueno, pero el abandono masivo fue en la tercera etapa, que siempre es la madura. Y eso que la segunda, pues la verdad que con 163 kilómetros y un puerto de primera y terminar en un puerto de segunda indicaba que iba a haber mucha dureza y mucho desgaste. Y eso luego, la tercera etapa, sin apenas recuperación, pues la verdad que los corredores lo acusan. Y luego aparte, bueno, hay muchos intereses de equipos también y sacrificamos corredores en pos de otros para que estos consigan la victoria, ¿no? Por ejemplo, el segundo puesto y la clasificación por equipo que nosotros hemos conseguido ha sido gracias al esfuerzo de todo el equipo. La ha ganado Paco Fernández, ese podium, ¿no? Pero ha habido que sacrificar corredores para que él lo pueda conseguir, así que al final esto es un equipo, es un corredor el que obtiene los resultados, pero sin el equipo no sería posible. Y claro, los esfuerzos que hacen, pues las consecuencias son eso, el abandono en muchas ocasiones.
Ese trabajo en equipo, yo supongo que a estas alturas también de temporada es algo que con el que poco a poco el tiempo lo va haciendo, ¿no? Que a lo largo de la temporada cada uno va asumiendo su rol dentro del equipo y va viendo cómo es las características de cada prueba y las características de cada corredor.
Sí, así es. La verdad que la primera parte de la temporada, hasta este domingo que viene, hasta el día 17, que termina la Copa de España con la clásica Vigo Copa España, está marcada por eso, por la Copa de España. Son 10 pruebas muy duras, muy selectivas, muchos desplazamientos que cansan muchísimo, no descansan los corredores en condiciones, y entre medio hemos tenido la Vuelta a Bidasoa, entre medio de date cuenta que el día 1 y el día 3 corrimos dos pruebas de Copa España durísimas, como es la clásica Legazpi y el Memorial Valenciaga, donde por cierto Paco hizo sexto también, un grandísimo puesto, la mejor clásica de un día que se disputa en España. Y los corredores van acusando cansancio. Nosotros ahora cuando terminemos la Copa España, bueno, seguimos teniendo un calendario muy apretado porque la siguiente semana tenemos la Vuelta a Alicante y la siguiente tenemos dos vueltas, damos calendario con Vuelta a Navarra y Villarreal Morella. Y ahí paramos dos semanas para llegar a la Vuelta a Extremadura lo mejor posible, ¿no? Que a la siguiente semana es del 12 al 14 del mes que viene, de junio. Pero este principio de temporada siempre es muy intenso para los corredores por la dificultad de la Copa de España, y como bien has dicho antes, pues cada corredor va asumiendo su rol, los equipos se los vamos dando de acuerdo a su rendimiento y demás, ¿no? Tratamos de buscar un líder para estas clasificaciones generales porque es importantísimo, porque la clasificación directa para la temporada siguiente nos la da la clasificación de este año, ¿no? Y la verdad es que están sometidos los chavales, los corredores, a mucha presión por conseguir esos puntos para que el equipo quede dentro de la Copa de España el año que viene. Y vamos rotando en la medida en que podemos a los corredores, pero los líderes no, los líderes van siempre. Y la verdad que es de admirar los esfuerzos que hacen y el rendimiento que están obteniendo.
Ese objetivo que bueno, todos los equipos tienen en mente, se hace mucho más grande, ¿no? Con la disputa de la Vuelta Ciclista a Extremadura, en la que, bueno, el cambio de fecha también obliga a reforzar y a retocar mucho el calendario.
Sí, por las razones que te he dicho. Nosotros, es importante para todos los equipos terminar en el ranking de la Copa de España entre los 10 primeros. Nosotros ahora mismo estamos noveno. Esperemos que con la única prueba que queda ya, la Vigo Copa España, que es durísima, por cierto, con 180 kilómetros de longitud y me parece que son 6 puertos de montaña, 2 de primera, 3 de segunda, en fin, con una dureza extrema. Esperemos mantenernos entre esos 10 equipos del ranking. Pero es que inmediatamente después, 4 días después de finalizar la Copa España, como te he dicho, tenemos la Vuelta a Alicante. Y 8 días después tenemos la Vuelta a Navarra y Villarreal Morella. O sea, no podemos descansar por los compromisos que tenemos con los organizadores. Y ahí luego sí que tenemos, bueno, 11 días de descanso hasta Vuelta a Extremadura para recuperar a nuestros líderes, ¿no? De toda la paliza del principio de temporada y que lleguen lo mejor posible a la Vuelta a Extremadura, que sin duda es uno de los principales objetivos del equipo en toda la temporada.
Es lógicamente, como no puede ser de otra manera, ¿no? El estar lo mejor posible para la Vuelta Ciclista a Extremadura es una de las cuestiones. Ese es el gran objetivo, pero supongo que es casi tan importante o más el estar el año que viene entre esos 10 primeros para asegurar todo.
Bueno, la verdad es que estamos cumpliendo objetivos muy importantes. Este año se ha creado la Challenge Futura, que es una competición donde entraban los 10 primeros equipos del ranking de la temporada pasada para competir con profesionales. Se han disputado dos pruebas, la Clásica Don Tour y Ruta Sacobea, una en Albacete y otra en Galicia. Y hemos compartido pelotón con los equipos profesionales y, bueno, el Extremadura Pebetero, hay que decir que ha ganado la clasificación de los jóvenes, la clasificación de los sub-23, y hay que hacer constar de que muchos equipos profesionales que han participado también tenían corredores sub-23, y nosotros con José Ramón Jiménez hemos ganado esta clasificación, pero es que además ha hecho séptimo en la clasificación general absoluta. Es decir, ha sido un objetivo muy importante para nosotros para poder estar el año que viene también en esta Challenge Futura para competir con profesionales. Igual pasa con la Copa de España. Los 10 primeros equipos que se clasifican en el ranking por equipo de la Copa de España tienen acceso directo, clasificación directa para la temporada que viene, para la temporada 2027. Y en ello estamos luchando no solo por conseguir alguna victoria en algunas de las carreras de las pruebas de Copa de España, sino que el objetivo prioritario es meter al equipo entre los 10 primeros para poder participar en la Copa de España el año que viene. Y date cuenta que en España, bueno, somos 50 y tantos equipos inscritos y 25 equipos inscritos en la Copa de España. Entonces 10 se clasifican y 15 quedan fuera. Así que es un objetivo importante para nosotros, sin duda.
El último refuerzo viene de maravilla.
Sí. Bueno, es un corredor que ya lo conocéis, lleva con nosotros 3 años, ha estado con nosotros 3 años, temporada 23, 24 y 25. Bueno, este año estaba el hombre un poco apretado con los estudios y demás y decidió dejarlo este principio de temporada, aunque ya lo teníamos hablado, que él volvería una vez terminara ahora en mayo los estudios y que quería seguir compitiendo con el equipo. Bueno, la verdad que con nosotros encantados, porque los 3 años que ha estado con nosotros David Chamorro ya ha demostrado la calidad que tiene, ¿no? Y ha participado en vuelta a Bidasoa, en la Bidasoa y Zulia con nosotros, y ha hecho un trabajo formidable. Además, el corredor más veterano que tenemos en el equipo, con 22 años, todavía no cumplió los 23, el más veterano y tiene mucha experiencia y es de gran ayuda para nosotros, así que encantado de que vuelva a competir con nosotros.
Lógicamente, siempre sumar un integrante más siempre es muy, muy positivo, sobre todo también por eso, ¿no? Para alargar la plantilla y hacerla pues un poquito más cómoda para afrontar todo lo que tenéis por delante. Alfonso, muchísima suerte de cara a lo que viene por delante, especialmente en esa última prueba de la Copa del Mundo, y seguro que antes de la Vuelta a Extremadura volveremos a charlar. Como siempre, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros, Antonio, por la atención que nos prestáis. Es un placer estar en vuestro micrófono. Muchas gracias, muy buenas tardes.
En Radio Marca Somos Deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte.
Y en Somos Deporte ya nos hemos hecho eco en algunas situaciones de los distintos campeonatos universitarios que están teniendo lugar en diversos puntos del país, y siempre con la presencia y buenos resultados. Es el caso del Campeonato de España Universitario de Taekwondo, que ha visto cómo Amanda Mendo y Lucía Alcón han subido al podium, y lógicamente vamos a charlar con Amanda, que nos va a contar cómo ha sido esa competición y hablar un poquito también de cómo es el desarrollo del taekwondo en nuestra comunidad autónoma y también en su caso. Amanda, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien.
Lo primero, enhorabuena, porque estos campeonatos son muy importantes y un bronce está muy bien, ¿verdad?
Sí, muchas gracias. La verdad que ha sido una experiencia muy buena y con muy buenos resultados.
Pues cuéntanos cómo fue el recorrido del campeonato, cómo ha sido.
Pues nada, los dos años anteriores también tuve la oportunidad de representar a Extremadura en el Campeonato Universitario de España. Lo que pasa es que los dos años anteriores se me resistió la medalla, siempre quedaba en el pasamedalla, me quedaba ahí a las puertas. Y este año, pues nada, compaginando estudios, compaginando entrenos, se ha podido dar, he podido dar mucho más de mí y ahí ha estado claro el resultado que ha salido en el campeonato. Podría haber sido mejor, pero muy contenta con el trabajo realizado y con lo que he conseguido en estos dos años.
Hay que señalar que cuál es tu modalidad, porque en el taekwondo ya saben que hay diversas modalidades. ¿Cuál es la tuya y por qué la elegiste?
Mi modalidad es combate y creo que la he elegido porque yo llevo desde pequeñita, desde los 3 años, haciendo taekwondo, que mi padre me acompañó al campeonato universitario, que ya como he mencionado es mi padre y mi entrenador. Uh-huh. Y nada, no lo elegí simplemente porque llevo desde chiquitita en este mundo y en la competición, y nada, es una sensación que no se puede describir y eso.
¿El primer combate cómo fue?
Bueno, el primer combate lo resolví bastante bien. El primer asalto le gané por un punto en los últimos segundos. Y luego en el segundo asalto ya me costó un poquito más. Estaba, aparte de la resistencia, que costaba ya un poco más, pero le resolví mucho mejor escuchando a mi técnico para así saber dosificar y poder llegar a un resultado que creo que, si no recuerdo mal, quedé 6-2 y se dio bastante bien.
¿La semifinal fue el problema?
El problema fue en la semifinal, que bueno, ya llevaba, acabé el primer combate y bueno, como siempre se dan en todos los campeonatos, los petos van un poquito mal, pegué una patada mal y me hice daño en el peroné. Y nada, entré a ese segundo combate como pude. En el primer asalto estuvimos muy igualadas, fue por un punto de puño que le dieron a mi contrincante, que fue lo que decidió que le dieran el asalto a ella. Y luego en el segundo asalto ya estaba yo, que me molestaba bastante la pierna, hice lo que pude, pero también igualmente estuvimos muy ahí, muy igualadas, pero finalmente fue mi contrincante la que se llevó el asalto y por tanto tuvo la oportunidad de competir la final.
Y puestos en esas circunstancias, con problemas físicos, etcétera, ese tercer y cuarto puesto, ¿cómo fue? ¿Cómo lo encaraste?
Pues ese tercer, la verdad que yo cuando salí del campeonato, del combate, dije, podía haber dado más, pero como estaba yo físicamente, que me dolía y tal, no pude hacer ante nada a eso. Es más que mi cuerpo no me decía, no puedes dar más. Pero al ver que tenía una medalla nacional, que me había costado tanto perseguirla durante estos 2 años, me puse súper súper contenta, una sensación que luego quité lo malo de mi cabeza y la disfruté.
Eso es muy muy importante cuando además como señalabas al principio, los 2 años anteriores se te había escapado, ¿no? Supongo que eso en la cabeza también pesa.
Sí, sobre todo en la cabeza, porque yo los 2 años anteriores normalmente en los cuadrantes me suele salir un cuadrante complicado, pero eso siempre pasa con la Federación Extremeña. Y parece que tenemos echado un mal de ojo, pero bueno, los 2 años anteriores no tuve la suerte. Este año se me ha dado, la cabeza estaba en su sitio, entré pensando, tiene que ser mi combate, era un combate para medalla, necesitaba cogerla, y nada, este año se ha dado, y genial.
Yo supongo que eso, ¿no? Que el conseguir el bronce pone un capítulo aparte, porque quizás ha salvado ese escollo mental.
Sí. La verdad que me ayudó mucho al conseguir el bronce. Yo llevaba aquí los dos años anteriores, ya estaba que no quería, no tenía la misma ilusión por competir, básicamente porque mi cabeza no estaba donde tenía que estar. Y este año lo he sabido compaginar, como ya he dicho antes, muy bien con los estudios. Me he motivado, he estado entrenando más y ahí se han visto los resultados.
Lógicamente, ahí es donde mejor se puede ver en esas competiciones, porque el nivel es muy muy alto, ¿no? Sí. El campeonato universitario recoge mucha gente con mucho nivel.
Claro, al campeonato universitario vamos en representación de cada universidad, pero a nivel de España, ahora mismo el nivel de taekwondo en España está súper alto, y en cada peso, por muy poca gente que haya a lo mejor en algún peso, está complicado conseguir la medalla por el nivel que hay. Pero bueno, este año siempre te puede tocar un cruce mejor, y en mi caso se ha dado. Lo complicado lo tenían las semis y la final, por así decir, y he podido conseguirla.
Eso siempre, lógicamente, supone un espaldarazo muy importante, ¿no? Un chute importante de cara a cómo te puedes tomar el resto de competiciones de este año y para lo que viene.
Claro, claro. O sea, yo ahora tengo, mi meta ahora mismo es ir al de clubes de España, que se celebra en diciembre, y nada, ahora la temporada de verano, darme tiempo para entrenar, para cogerme otra vez la buena forma, porque yo estoy estudiando fuera y estos dos añitos que he estado fuera estudiando no he podido entrenar todo lo que me hubiera gustado. Entonces, a ver si ahora vamos cogiendo este impulso que me ha dado la medalla y esta motivación para seguir con los posteriores campeonatos.
Además, ha sido importante, ¿no? Porque cuando viajáis, aunque sea un deporte tan individual como el tuyo, el viajar en equipo y el ver que los compañeros también sacan buenos resultados, supongo que motiva mucho a lo largo del campeonato.
Sí, hombre, muchísimo. Este año hemos tenido la suerte de que hemos podido compartir también el viaje con los de judo, y ha sido, me he sentido súper arropada, tanto por los de mi modalidad como los de la modalidad de judo. El que te estén animando durante todo el proceso del viaje, que vas con mucha hambre horas antes del pesaje, todo eso hace, y creo que eso suma la experiencia. Y yo creo que por eso, yo desde mi punto de vista puedo decir que ha sido una experiencia de 10 y que no podía haber ido mejor.
Está claro que esa situación de tener una medalla tan importante como de subir al cajón en general es un acicate muy muy importante. No sé cómo sentís el tema del taekwondo de combate, ¿no? Porque quizás se llevan más focos y más punto mediático el tema del kata, ¿no? ¿No hay un poco de pique ahí en medio?
Es que es como distinto. En el taekwondo el tema del combate es más tener la cabeza sentada, estudiar a tu contrincante, y tiene más la cosa de ser listo en el combate, de saber dosificar, de escuchar a tu técnico. También es muy importante, porque tú lo estás viendo desde dentro, pero él te está viendo desde fuera y está viendo lo que tu contrincante te está haciendo. Entonces yo creo que es muy importante el trabajo del técnico ahí, porque sin ellos yo creo que no, el combate podría ser mucho más complejo de lo que es.
Pues muchísima suerte en los próximos torneos, en todo lo que va a ser tu camino, y enhorabuena de nuevo por esa medalla. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
En Radio Marca somos deporte. El espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte.
Pues en Somos Deporte vamos a hablar y siempre es una muy buena noticia hablar de buenos resultados de individualidades y también de equipos. Y como decía, esto es una dualidad que se da en la entrevista que vamos a mantener ahora mismo con el Extremadura de Copilas, con Pedro Romero, que es la persona encargada que lleva toda la infraestructura de este Extremadura de Copilas, que nos está dando muy buenas noticias, tanto a nivel de equipo como a nivel individual. Pedro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues, como decía, a nivel individual y a nivel colectivo, si te parece, empezamos primero a nivel individual, porque Natalia Fischer ha participado en la Copa del Mundo, en la última prueba que se ha celebrado de la Copa del Mundo, la segunda de las seis, y segunda posición para ella en esta Copa. Con Natalia es colaboradora habitual, charlamos tanto con ella como con María Reyes, y por supuesto, Pedro, la enhorabuena por ese segundo puesto, nada más y nada menos que una Copa del Mundo.
Sí, bueno, yo creo que ya estamos hablando de unas dimensiones, una competición a nivel mundial que tiene, bueno, pues la máxima categoría, y Natalia ahora mismo ostenta el segundo puesto en la general. Son seis pruebas, aunque la competición, y bueno, tenemos la esperanza de que puede ganarla. Natalia ahora mismo ostenta el segundo puesto en el ranking mundial. Y el final de mayo, ya que bueno, el sistema de puntuación resta y suma por pruebas corridas y no corridas, se pondrá el número uno del mundo. Que para la dimensión, para ella como corredora y para nosotros como equipo, estar en el número uno mundial, un equipo pequeñito, humilde de Extremadura, pues algo muy, muy grande, ¿no? No solo resultado en lo que va en la Copa del Mundo, sino cuenta sus participaciones por victoria, ¿no? Todo pruebas UCI, Tartesos, 4 días, con 4 victorias, Mediterránea, prueba UCI fuera de categoría, 4 días, victoria en la general, victoria en una etapa, Andalucía Virreyes, prueba UCI fuera de categoría, clasificación general y 5 etapas, Far West, prueba UCI, ha ganado, Campeonato de España de Maratón, Campeonato de España de Gravel. Bueno, ahora viene el Campeonato de Europa, las pruebas de la Copa del Mundo, el Campeonato del Mundo, y bueno, el año, ya te digo, en una semana estará número uno del mundo, y creo que es algo increíble, ¿no? A nivel de Natalia. A nivel del resto de corredores, pues Raúl con una medalla en el Campeonato de España de Gravel, con un 5º puesto en el Campeonato de España, ahora también empieza su andadura en la Copa del Mundo. María Reyes ha revalidado su título de campeona de España de maratón, va primera en la Copa de España. Tanto María como Natalia van primera y segunda del ranking nacional, y Raúl es el primero del ranking nacional. No sé, yo digo, nos estamos mal acostumbrando, ¿no? Porque considero que el año pasado fue un año muy bonito en cuanto a resultados, pero este año es que es inmejorable.
Ese paso adelante, ¿no? Yo creo que hay que resaltar ese paso adelante de estar en pruebas de la Copa del Mundo y además estar arriba, ¿no? Porque esta segunda posición en la Cap Oliveri Legend Cup, primera, como decía, una suiza, en Weinberg, y segunda, Natalia Fischer. Yo creo que cuando planteas una temporada, por muy optimista que seas, ¿es más de lo que está haciendo?
Sí, totalmente. O sea, ya te digo que ha superado, nos estamos mal acostumbrando y ha superado cualquier expectativa. Nosotros siempre intentamos hacerlo de la manera más comedida y para que, bueno, todo lo que vaya viniendo sea siempre positivo, pero realmente superarlo este año hasta el momento es casi inviable. O sea, ya te digo, entre ser la número 2 del mundo y en 3 semanas va a ser la número 1 del mundo, un equipo de Extremadura con los presupuestos que hay ahora mismo por ahí, y bueno, pues es algo que supera cualquier expectativa, ¿no?
Hablabas de presupuestos. Ese ha sido otro de los grandes saltos, ¿no? El optar con presupuestos, no sé cómo calificarlos, y medio, bajo, y estar con la infraestructura que se necesita para estas pruebas de la Copa del Mundo es muy aprovechable desde el punto de vista de que con poco se puede hacer mucho.
Bueno, lo importante es, por nuestra parte, como club, como equipo, tener ilusión, tener ganas y tener compromiso. Por parte de los corredores, dar lo máximo, por supuesto, en eso no tenemos ninguna duda, tener condiciones, porque sin tener condiciones ya puedes dar lo máximo, que es inviable. Y bueno, entonces yo creo que se junta un poco todo, todos hacemos lo máximo y bueno, y como consecuencia pues vienen los resultados. Bueno, ¿se podría hacer más? Por supuesto que se podría hacer más, tener mayor número de corredores, tener, bueno, pero a día de hoy, pues el año pasado el equipo eran 5, este año son 3, hemos tenido que reducir precisamente para poder abarcar un calendario mucho más amplio, extenso y costoso, pero aún así, pues bueno, está superando un poco incluso esa expectativa en cuanto a resultados. Y por supuesto, claro, también el ámbito presupuestario, son viajes complejos, largos. Este de Capo Liberi, por ejemplo, había que coger dos aviones, desplazamiento en coche, luego un ferry y otro desplazamiento en coche. Conllevan viajes de mucho tiempo y a la par costosos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que luego cuando los resultados acompañan, parece que todo se lleva de una manera más fácil.
El problema o la ventaja, porque no sé cómo calificarlo, es también el salto, el grandísimo salto que ha pegado el mundo de la bicicleta de montaña, que supone que más equipos con mucho presupuesto y que sea muy complicado de mantener el ritmo.
Sí, porque al final cuanto más alto es tu nivel, el calendario te exige viajes más largos, y sobre todo ir a pruebas mejores, y esas pruebas mejores pues generalmente suelen estar en Europa o incluso fuera de Europa. Entonces va todo de la mano, ¿no? Mejores resultados, quieres mantener esos mejores resultados, ese ranking mundial te conlleva pues viajes más largos, viajes a países más lejanos y mayor coste.
Y lógicamente, desde el punto de vista de marcas y demás, el que puedan poner el ojo en el Extremadura Copilas es también muy importante de cara al futuro.
Sí, por supuesto. Nosotros siempre agradecidos por el esfuerzo que se hace, eso lo primero, tengas más o tengas menos. Pero bueno, intentamos que las marcas y las instituciones que nos llevan apoyando tantísimos años pues vayan de la mano. Y que sea algo que todos estemos contentos y se forman y que se sientan parte de tanto del equipo como de los resultados, por supuesto.
Eso es una de las cuestiones también de cara al crecimiento muy muy importante. Señalabas y nos contabas hace un momentito que estáis en medio de lo mejor de la temporada. ¿Qué queda por delante antes de verano?
Pues mira, ahora final de mayo estamos en Andorra. El 13 de junio estamos en Dolomitas, ambas son pruebas de la Copa del Mundo. 12 de julio, Campeonato de Europa. Final de julio, Copa del Mundo en Selva Negra, en Alemania. Y ya en septiembre, Campeonato del Mundo en Italia y la última Copa del Mundo, que es en Girona.
Ese calendario es para asustar, ¿no?
Sí, porque si te das cuenta, al final solo hablamos de campeonatos de Europa y del mundo y copas del mundo. O sea,
exactamente.
Es lo más selecto y donde solo participan los mejores corredores a nivel mundial.
Hablar de expectativas a día de hoy, es muy importante la situación de que, bueno, de aquí a nada, como señalabas, Natalia Fischer va a ser la primera y a partir de ahí se convierte en un exceso de presión. O ¿cómo lo estáis llevando desde el club?
Bueno, yo creo que no hay presión, o sea, al final lo más importante de todo, como te he dicho antes, es la ilusión. Y cuando tienes ilusión y trabajo y responsabilidad, pues bueno, al final yo creo que los resultados son la consecuencia de todo lo anterior. Yo creo que no te tiene que generar presión, lo que te tiene que generar es la ilusión y la satisfacción del trabajo bien hecho. Entonces, bueno, no es mi manera ni de trabajar ni de inculcar el meter presión a nadie ni el que se sientan presionados, todo lo contrario. Mi función es que sientan que cuando uno trabaja y es responsable y hace las cosas con su mayor empeño, pues vienen los resultados y como consecuencia pues este tipo de satisfacciones.
Eso es siempre muy muy importante. También me gustaría señalar, ¿no?, esa complementación que tienen entre Natalia Fischer y María Reyes por cuestión de edad, lógicamente, por cuestión de experiencia y quizás Raúl el que está un poco más, entre comillas, solo, ¿no?, pero se puede apoyar mucho en la experiencia de Natalia.
Sí, el ambiente, bueno, entre ellos es inmejorable, y bueno, ya no solo el apoyo, sino que cada uno tiene su parcela y aporta su parte, ya no a nivel de experiencias, sino a nivel personal, a nivel dinámico, y bueno, y ya te digo, el ambiente es inmejorable. Natalia tiene una trayectoria que cada día se va mejorando y demás, y Natalia, y María, pues aprende a pasos agigantados, ¿no? Bueno. Raúl se va haciendo hueco, es muy joven, aunque es élite, pero es muy joven y tiene apenas 24 años y bueno, ya puede tener podio a nivel de élite nacional, pues bueno, creo que es una gran satisfacción y entre todos hacen un complemento perfecto.
Exactamente, esa es una de las grandes virtudes también de un equipo que es capaz de caminar junto y sacar buenos resultados. Seguiremos muy muy de cerca la trayectoria del Extremadura de Copilas en estas pruebas tan tan importantes de la Copa del Mundo, campeonatos de Europa y campeonatos de España. Que vaya todo muy bien, seguiremos muy de cerca el camino del Extremadura Copilas.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, un abrazo.
Esto ha sido todo, volvemos la semana que viene para traerte la actualidad del deporte extremeño desde aquí, desde Radio Marca y gracias a la Fundación Jóvenes y Deporte. Un saludo de Antonio Doncel, volvemos la semana que viene.
En Radio Marca somos deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte. Con toda la actualidad, la agenda deportiva de nuestra región, los protagonistas más destacados y las novedades del sector deportivo extremeño. Somos Fundación Jóvenes y Deporte. Somos Extremadura. Somos deporte.